Ay, bueno, Samen, pues buenas noches, ¿no? Buenas las
Buenas,
tengas,
buenas.
buenas las mantengas. ¿Cómo estás, Samen? Qué gusto, carajo.
Yo bien. Yo de huevos.
Qué barbaridad.
Yo, nene, otra cosa, otra cosa.
Terminando de hacer stream y directito a grabar, ¿no?
Claro,
Así no,
sí,
así
porque
nomás.
yo soy bien productivo.
Y al rato en la noche, ¿qué toca después de
Y
grabar?
ahorita me voy a ir a correr un maratón.
Un maratón de serie, ¿no? En el Netflix.
Sí. Ya
Ya
se
ni eso aguantas,
puso.
¿ve? Ya hasta, a esta hora ya como que ya. Ya pesa, ya. No es lo mismo, sí.
Pues
O si aguantas.
de aguantarlo lo aguanto. Pero ¿qué crees? Que ya por salud mental ya no lo hago. Bueno, salud mental y ¿cómo se llama? Higiene del sueño.
Claro que
Porque
sí.
antes sí era de que, ah, son las 12, una peliculita. Bueno, no
No,
tanto
es
así,
correcto.
películas no. Sí me echaba uno que otro capitulito de una serie. Pero por ejemplo, cuando veía The Office, nah, güey. Con The Office, no. Es como la Sabrita, no te puedes comer solo una.
Terminas viendo tres en vez de uno, ¿no?
Sí, no se podía ver nomás uno, güey. Me quedaba picadísimo y me dormía como hasta las 2 de la mañana por ver The Office. Entonces, ahora ya nomás, llego a mi casa, güey. Pongo ahí white noise mientras meriendo o pongo ASMR, güey. Pongo la luz
Sí,
tenue y
sí.
ya cierro los ojos y hasta que me dé sueño ya me duermo.
A mimir. Haces bien, haces bien.
Sí,
Es
ya.
lo mejor que puedes hacer. ¿Sabías que los delfines y todos los cetáceos y también algunos pájaros duermen con la mitad de su cerebro?
¿Qué? Eso es
Así es, así, men.
imposible.
Pues, ¿qué crees que no? Porque tienen que salir a respirar a la superficie, así que la mitad de su cerebro se mantiene despierta para cuidarlo de los depredadores y para mantenerlos re respirando, y la otra mitad descansa. Y cuando la otra mitad descansa, la otra mitad, pues se invierte, ¿no? Se invierten los papeles, güey. Entonces, así se la viven los cetáceos, güey. Los delfines, las orcas, güey. Cambiando
Manches.
del lado del cerebro para sobrevivir. Adaptación.
Increíble. Qué
Sí.
grande es la naturaleza.
Así es. Y con este dato, yo te pregunto, Semen, ¿cuáles son tus sueños frustrados de bebé orca, güey?
Mis sueños frustrados de bebé orca.
¿Quisiste ser policía alguna vez? ¿Quisiste ser
Bombero.
rockstar? ¿Quisiste ser pendejo? ¿Quisiste ser
Pendejo ya soy.
youtuber? Cuéntame tus penas, güey.
Sí, fíjate que sí, desde chiquito. Ya traía la chispa yo, ya se veía.
Ese niño es bien bárbaro, no, hombre.
Pues no sé, no sé. Bueno, mi lista de sueños frustrados sí es un poquito, bueno, larga, pero sí hay cositas así que dices, ah, oh, no manches, no me hubiera esperado de ti.
Ajá.
Porque yo no sé si a ti te pasó. Porque, pues a muchos niños siempre les pasa, ¿no? Que todos quieren ser policías, que todos quieren ser enfermeros, bomberos,
Tenemos una etapa, ¿no? Como los
teiboleros.
5 o 6 años, como los 5 o 6 años de que todos queremos ser policías, ¿no? O por lo menos de nuestra generación era así, ¿no? No sé si
Supongo.
derivado de los juegos que hacíamos en la escuela, ¿no? De tipo policías y ladrones. Si yo te atrapo, cagaste.
Yo jugaba Harry Potter, güey.
O Harry, bueno, tú juegas Harry Potter. Yo jugaba. ¿Yo qué jugaba, güey? Pues Spider-Man. Yo jugaba a ser Spider-Man. Yo siempre he querido ser Spider-Man y sigo queriendo. Cuando aparece una serpiente. Cada vez que aparece una araña en mi cuarto, hago que me pique.
Pécame,
Pécame. Y a día de hoy solamente he obtenido intoxicaciones e inflamaciones subcutáneas.
qué bárbaro, cabrón, qué bárbaro.
Pero sigo intentándolo, amigos. Nunca dejen de intentarlo. Algún día moriré, quizás, de un piquete, pero lo intenté.
Sí, eso. Con que quede eso, ¿no? Con que quede en la memoria de todos que el SM siempre lo ha intentado.
Ahí está el sueño, güey. Es el sueño.
Ahí está el sueño y algún día lo vamos a lograr, claro que sí. El primer sueño frustrado que yo tuve, güey, del que más recuerdo es el de baterista, güey.
El Casis Thomas.
El Casis Thomas, cabrón. Nah, qué pinche locura. Yo la verdad no, ni siquiera sé cómo exactamente llegó lo de querer ser baterista.
No, ni una pista. No
Tengo
es
por
lo que yo
ahí
creo
nociones.
que es, así como de, sí, soy Travis Barker.
Sí, o sea, sí fue, pero digamos que lo que, o sea, en su momento mi fanatismo por Blink y mi admiración por Travis Barker, por supuesto que potenció el sueño de ser baterista, pero como que yo ya lo traía de antes. O sea,
O sea, ya te gustaba ahí trastear con las ollas de tu mamá y golpear a las tías en
güey, ya.
tus piernas,
Sí,
güey.
no, yo tuve una batería de juguete cuando estaba chiquito.
Ah, tú eres de esos
Pero
afortunados.
más o menos, porque yo creo que capaz que hubiera preferido no tenerla para que no se me hubiera quedado el pinche sueño frustrado de ser baterista. Porque si sí le regalan al niño la batería de juguete, pero ya la verdad
Tú eres
no.
de los niños que pensaba que era como juguete de acción, que venía acompañado con un objeto y tenía que identificarse con ese objeto y adoptar ese comportamiento. Así como
Ah,
de,
chinga.
si tengo 5 años y tengo una batería, tengo que ser baterista.
Pues no, no sé si lo imaginaba así. Es que ahora sí que, pues la verdad, no te sé decir qué llegó primero, si las ganas de tener la batería o la batería.
O la batería.
Ajá. Yo solo recuerdo que jugaba con mi batería de juguete. Y ahí la tengo todavía arrumbada, güey, en Tianguistengo, en el ático.
Ahí sigue la batería, güey.
Ahí
Ahí
sigue,
sigue el sueño
ya por
frustrado.
partes, ¿verdad? Ya desarmada, creo que perdí las baquetas, quién sabe qué le pasó. Pero lo cagado, pues es que claro, no me dejaban tocarla mucho porque hacía mucho ruido.
Oh, qué chinga.
Sí,
Yo
claro.
nunca entiendo a los papás, como de, ¿quieres hacer algo? Quiero que te acabes tu energía, que hagas algo. Te regalo una batería, pero no me hagas ruido. ¿Cuánto tiempo te duró el sueño, güey?
Híjole, pues es que fue por etapas porque luego ya cuando me hice fan de Blink en la primaria y veía los videos musicales en MTV,
Desde
pues
la primaria ya eras
yo
un chamaco ponque.
ya yo siempre lo he sido, güey. Yo por eso digo que no era una fase, no era una etapa, ese siempre ha sido mi verdadero yo. En algún punto me extravié cuando me volví reggaetonero como el Gunter, pero eventualmente regresé a mis orígenes.
¿Cómo que te volviste reggaetonero?
Sí, güey, fui reggaetonero en la primaria, secundaria.
¿Qué?
Sí.
Nah, eso no me la sabía,
Ah,
güey.
¿cómo chingado no? Si te lo he contado un chingo de veces.
Reggaetonero, pero ¿cómo que reggaetonero? No, yo nunca te percibí como un reggaetonero y por eso fuiste mi amigo, güey. Yo me juntaba con reggaetoneros, güey.
No, yo sí escuchaba reggaetón en la primaria, pero pues, nunca tuve pintas de reggaetonero. O sea, porque yo
No, pues
nunca definí
no,
que
güey.
mis gustos me definieran ese men. Yo era yo.
Además era el reggaetón del lento, ¿no? Era el reggaetón del bueno, de Daddy Yankee y del otro, ¿cómo se llama?
El Don Omar, güey, el Wisin y
Don
Yandel.
Omar.
Me gustaba cuando
Ándale,
se
listo.
tiraban mierda entre ellos, eso era chido. Entonces, me acuerdo que cuando a mí se me metió la espinita de ser baterista, pues yo practicaba con lapiceros y las cajas de los discos, de los CDs que teníamos, mi hermano y yo. Incluso me acuerdo que hasta mi hermano me pendejeó, güey, de que. Bueno, no me pendejeó, no sé con qué intención lo habrá hecho, pero de que, ah, yo te voy a enseñar a tocar batería. Y nos poníamos a escuchar la música y decía, mira, oyes, oyes, le tienes que hacer así. Y los pinches lapiceros terminaban con la tinta corrida y la chingada. Y yo en la primaria, güey, en la escuela era la puta sensación, cabrón. Cuando el maestro se salía 5 minutitos, yo aprovechaba y era mi momento para
Body
echarme
Rich,
mi
¿no? Así,
solo.
tus
Sí, no,
rudimentos,
güey. Y a mis compañeros,
güey.
fuera de mamada, les gustaba,
Biplash.
¿eh? O sea,
Ah,
sí,
sí,
sí tenía
te
dos,
hacían
tres.
volar.
Sí, güey, tenía dos, tres compañeritos que decían: A ver, échale, güey. A ver, tú qué le sabes. Y ahí me ponía a dar mis conciertos de batería, güey, en medio del salón. Incluso recuerdo que hasta me decían que me cambiaba la cara. Ya ves que, bueno, a muchos bateristas les pasa, ¿no? Que no pueden evitar hacer caras chistosas cuando tocan la batería.
Sí, incluso con los guitarristas también. Hacen
Sí.
así gestos con la boca. Sí, le
Ajá.
pasaba a mi hermano cuando tocaba canciones de guitarra clásica. Movía la boca a veces.
Sí, así me pasaba a mí, güey. Y yo decía, ah, chinga, ¿a poco tan metido estoy que ni cuenta me doy que
Sentías que
tenía?
tenías tatuajes en el cuello y todo en
Sí,
los
¿no?
brazos.
Es que yo juraría que Tantito ritmo sí tenía, ¿eh? Juraría que sí.
Pudiste tener el potencial, pero nunca lo aprovechaste, nunca lo explotaste, güey.
Sí, no. Es que, bueno, claro, pues... Mis papás me la cantaron, ¿no? De que, a ver, ¿quieres comer o quieres batería? La batería no cabía en nuestra casa, güey. O sea...
Sí, no.
Decían, mira, es que o tenemos comedor o tenemos batería. Entonces, uh-huh. Pues eso no se pudo.
No era compatible.
Sí, no. Y fíjate, me estaba acordando hace poquito de un capítulo de Aprendiendo a Vivir. Que ajá. Para los que no la conozcan, se las recomiendo mucho. Es una...
Oh, chico.
No, esos niños en crecimiento, güey. Aprendiendo a Vivir es una sitcom de Disney de los 90.
Disney Channel.
Que está disponible a través de Disney Plus.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame.
Hay un capítulo en el que los vatos estos van a una excursión a una galería de arte.
Ajá.
Y de pronto están viendo ahí las obras de arte y dicen, ah, no manches, esta obra de arte está bien bonita. Me pregunto quién la habrá hecho. Seguro es una persona con mucha experiencia y con mucha sabiduría. Y de pronto sale una niña, güey, como de 15 años, creo. Y de que, hola, yo soy la artista. Y como que todo el capítulo gira alrededor de la crisis existencial en el protagonista, ¿no? Ajá. De no manches, yo valgo verga. Yo soy mayor que ella y no he hecho ni la mitad de las cosas que ella ha hecho. Ajá. Y va y le reclama a su papá, güey, de que por su culpa es mediocre y la chingada. Ese capítulo está bueno, está profundo, güey. Es lo que me gusta de esa serie, no todo era comedia. Tenía sus cositas así reflexivas y bonitas de la vida, enseñanzas. Uh-huh. Y pues obviamente su papá le dice de que no, pues es que yo te apoyé para que tú fueras la mejor versión de ti mismo y todo lo que tú quisieras hacer, te impulsamos y la chingada. Entonces, pues obviamente no todos tienen la misma suerte, güey, porque pues ¿por qué pegaron los Vasquez Sounds o por qué existen bandas como The Warning? Ah, pues porque uh-huh. Da la pinche casualidad, güey, que las tres hermanitas que jugaban al Guitar Hero, de pronto sus papás dijeron, ah, pues mira, les gusta la música. Y les pagan cursos de guitarra y de bajo y de canto.
Les arman su estudio y sí. Tienen todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que quieren hacer.
Claro, güey. Les arman la pinche
carrera. Sí, hay cierto privilegio y hay cierta ventaja.
Exacto. No, y obviamente eso no le quita el mérito, ¿no? Yo soy muy fan de las Warning. No. Ojalá algún día me pele una de las tres, la que sea. pero sí te pones a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? De que pues las circunstancias a veces favorecen a otras sí. Personas y a ti no tanto. Y entonces tú te quedas con ese recelo de chale, ¿por qué mis papás no impulsaron mi carrera como baterista, güey? O sea, ¿por qué no mínimo me mandaron a un curso, ¿sabes? O sea, ya entonces, no me compres la batería, pero mándame un curso o algo.
¿Se puede decir que yo te quité el sueño al ser el baterista de los Soles en la
secundaria? No. O sea, que tú específicamente me lo hayas arrebatado, no. No. Sí,
fuck, yo quería ser el baterista, güey.
Fíjate que no, ahí... en la secundaria, ya en la etapa de los Soles, o sea, yo sí me sentía mal porque claramente estaba en desventaja con todos los demás. O sea, no solo contigo. O sea, todos mínimo sabían tocar un instrumento. Y yo no. Yo era el único que uh-huh. No sabía tocar un instrumento. Pero claro, lo que pasa es que yo al principio pues no me lo tomaba tan en serio, ¿sabes? Era como, me vale verga. Digo, o sea, era de juego. Yo pensaba que era de juego. Y aparte, tú recordarás que al principio pues éramos dos vocalistas. Éramos el Kevin y yo. Porque éramos los únicos dos de la banda que no tocábamos ningún instrumento. Y ajá. Nos dijeron, pues ustedes canten. Y yo obviamente quería creer que no cantaba tan mal y pues era el vocalista. Lo que sí me dolió mucho, para que veas, fue que yo con toda la ilusión del mundo, y tú te acordarás de esto muy seguramente, yo en un cumpleaños pido una guitarra eléctrica de regalo.
Oh, sí.
Y me la compran. Uh-huh. Ahora sí, una de cal y otra de arena. No me dieron la batería, pero sí me compraron una guitarra eléctrica. Que ahí la tengo uh-huh. todavía y es muy buena guitarra eléctrica y puta madre, la, sí. La he agarrado sí. Dos, tres veces en toda mi perra vida, cabrón. Uh-huh. Y entonces ahí sí fue cuando yo me propuse tomarme en serio lo de los Soles y dije, ahora sí voy a los ensayos y voy a tomar cursos de guitarra y la chingada. Y voy a cambiar mi rol dentro de la banda porque yo ya no quería seguir cantando, quería tocar la guitarra o algo parecido. Fíjate, es cagado porque yo en realidad de toda la vida, yo creo que muy influenciado por la televisión, muy influenciado por series por como los Naked Brothers Band, güey, o Estoy en la Banda, o el...
Peter Punk. Peter Punk, que tuvieron que doblarlo otra vez porque no se entendía, güey.
Así es, porque eso no es español, cabrón. Eso es un pinche dialecto raro. Ay, güey. Yo siempre pero... quise una banda. Siempre soñé con una banda. No específicamente con ser el baterista, pero siempre soñé con una banda. Y eso de alguna forma se me cumplió con los Soles, pero pues fue una etapa muy corta, muy breve y nada, no... Sí. No funcionó. Y luego lo de los Soles, digo lo de los Soles, lo de la batería lo dejé de lado. Lo que me hizo recordar mi sueño frustrado fue cuando vi Whiplash. Cuando vi Whiplash, esa película me dolió en el alma.
Si me hubieras contado eso antes de ver Whiplash, hubiera reaccionado de otra forma, ¿eh?
Es que eso cambió mucho mi percepción. O sea, yo me vi reflejado en... Bueno, me vi como queriendo ser ese.
¿Qué prefieres? ¿Estar con Supergirl o tocar la batería hasta que te salgan callos y sangres? Por la nariz y dedos.
Melissa Benoist. No lo cambio por nada, güey, ni por un Duvalín, cabrón. Pero sí, supongo que en algún momento sí. Y por eso yo creo que Whiplash significa tanto para mí, porque como que me recuerda a eso, esa etapa de mi vida. Digo, independientemente de que es un peliculón. Pero sí, para mí tiene como ese peso, ese valor adicional.
Pues yo quise ser futbolista, man.
¿Qué? ¿Tú, el ese man? El que ahorita no ve ni partidos de fútbol ni a putazos.
Ah, exactamente, eso es lo cagado, ¿no?
El, o sea, que odia, no, el FIFA, güey.
Gente que me conozca ahora, pues me escucha ahorita y diga, ¿tú, güey? ¿Tú de todos? Tú de todos los que, las personas que conozco, quisiste ser futbolista profesional.
Sí, ahí me saca de pedo.
Realmente no recuerdo por qué. ¿Cuál fue el motivo? Quizás por un gol en específico. Hay un gol de... No sé si creo que es el gol de Zidane. La famosa volea de Zidane.
Ajá.
Que me hizo querer meter un gol así.
Ah, ok. O sea, tuviste a Zidane meter ese gol.
Ajá. Bueno, vino un video, una repetición, no sé qué fue.
Estaban pasando la jugada, güey. Gol, acción y figura.
El error del Caluche y la figura de Zidane, ¿no? Metiéndola así, güey. Lamiendo el poste, güey.
Hijo de su...
Pero sí. Y me metieron a las fuerzas básicas, chiquitas de los Tucitos.
¿Neta?
Sí. Estuve como un año, güey. Y valía mucha verga. Porque me intentaron poner en varias posiciones. Me pusieron de portero, güey. Tenía manos de mantequilla, güey. Me pateaban el balón y se me iba abajo de las piernas, güey.
No.
Me daba miedo el balón. En los partidos levantaba mucho la pierna y me sacaban tarjeta. Y después de esa etapa, que fue corta, estuve en equipos de fútbol en torneitos aquí por mi colonia. Y recuerdo muy bien esta etapa porque siempre nos banqueaban a dos, güey. Siempre nos banqueaban a dos. A mí, un niño que le decían el Gibby, porque se parecía al Gibby de iCarly.
Ya existía iCarly.
Ya, güey, los dos valíamos una verga, pero inmensa. Y había un jugador en el equipo que le decían Rooney, porque se parecía mucho a Wayne Rooney, güey, así de chiquito.
El Guasa.
El Guasa, y era una bala ese niño, o sea, jugaba muy bien. De hecho, yo cuando jugaba con él, en la delantera, güey, yo así en la delantera, güey.
La dupla.
Yo nada más le daba el pase y el güey la metía.
Ay, sin pedo. Cabrón.
Lo que sí tengo que decir en mi defensa es que tengo buena zurda.
Sí.
Sí llegué a meter buenos goles en la secundaria, en la escuela o sí, en la prepa.
Yo me acuerdo, güey, que se te daba bien el fútbol. Tú sabes que yo tuve una etapa en donde a mí me aborrecía mucho el fútbol. Entonces, yo, por ejemplo, todavía por primero...
Se invirtieron los papeles.
Sí, es lo raro, es lo cagado. Se invirtieron bien cañón. Yo me acuerdo una vez que te fui a ver al recreo. De que ya, güey, vámonos. Vamos a la cafetería, vamos a platicar, vamos a jugar algo. y todos en las canchas, güey. Y me dijiste, espérame, no me meto un gol y ya.
Sí.
Y pum, güey, te pasa el balón, me acuerdo, güey, de volea con la zurda, cabrón, al ángulo, hijo de su pinche madre. Y dijiste, vámonos.
Vámonos.
Hija la verga este, güey. Padreando sí. A todos.
Sí, 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 yo tenía potencial, güey, pero... Porque no es muy común que... O sea, digo, y corrígeme si estoy equivocado, pero no es muy común que haya zurdos, ¿no?
No.
O sea, aunque sea zurdo.
No, son poquitos.
Entonces, yo lo veía como una ventaja y como un potencial para mi futura carrera, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Más allá de saber driblar lo que sea, digo, saber tirar tiros libres y hacer buenos remates, pues es esencial en un equipo, ¿no?
Claro.
Pero fíjate que mi carrera y mi afición por el fútbol terminó justamente por esos años, por la secundaria, por la preparatoria. Uh-huh. Porque había gente mejor que yo, o porque simplemente perdí el interés, porque la gente que jugaba fútbol, la gente que estaba en las canchas jugando conmigo, pues no era gente con la que yo compartiera muchas cosas. O sea, su actitud no me gustaba la forma en la que jugaban, muy agresiva. Yo era así de driblar limpiamente, güey, y de que se me tiraran, pues yo me levantaba inmediatamente, ¿no? Sin fingir la falta, juego limpio, güey, siente tu liga. Yo siempre he tenido ese sentido de la justicia, y en los deportes yo creo que es muy, muy bien valorado, entonces, no sé, quizás pudo haber funcionado, pero pues ahí murió el sueño, güey, y después, pues... Pues, mira, no te voy a decir que me disgusta el fútbol o que me despierta algo todavía. Pero pues de vez en cuando, pues, tú llegaste a verlo. En la preparatoria todavía vamos a grabar, ¿no? Esta serie que tenemos tú y yo de fútbol.
Sí.
O ciertas cositas, güey. Y es como de, pues, mira, no me agrada jugar fútbol en una cancha, pero me gusta disparar, ¿no? Me gusta patear el balón. Entonces, pues como que todavía quedó algo de eso, ¿no? Es como de... Uh-huh. Quedó la idea, esa idea de tener una zurda privilegiada. Entonces, como de, pues sí me aviento unos tiritos. Aunque fíjate que recientemente esta zurda privilegiada está por morir, ese men, porque...
¿Por qué?
Porque mi rodilla como que anda... Ahora sí que me chingué la rodilla, güey.
No, cabrón.
Porque como que me truena mucho y a veces con el frío me duele. Entonces, yo creo que esos años de los tiros del trueno y del águila y del tiburón ya se acabaron.
Ya te están cobrando factura, hijo.
Me están cobrando factura. Yo cuando era chiquito jugaba con mi hermano aquí afuera de mi casa. Mis papás nos compraron unas canchitas chiquitas de fútbol.
Ajá.
Unas porterías chiquitas. Esas que pones así en el suelo y son así como para hacer fogueo y burladas y nada más.
Ajá.
Pero yo como estaba chiquito, pues yo decía, pues yo lo voy a pegar con todo, güey. Entonces, según yo hacía mis tiros del águila, porque pues sí veía Supercampeones, sí conocía la serie.
Claro.
Y me inventé mi tiro del tiburón, güey. Entonces, lo que yo hacía era ponerme la mano, la palma de la mano en la frente, güey. Como simulando la aleta del tiburón. De arriba. Le daba dos. Para mí el chanfle, güey. Para mí el chanfle en un tiro era darle dos vueltas al balón, güey. Para darle según efecto, güey.
¿Cómo que dos tiros? Entonces,
dos vueltas al balón. O sea, yo giraba como la luna al tiro de la tierra, güey.
Como el
yo
pico, giraba, güey. Aquí, sí, güey, echando el salito en las orejas, güey.
Sí, 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 sí.
Peinándose y las pestañas.
Y le daba dos vueltas al balón con mi galeta en la cabeza. Decía, tiro del tiburón. Y le daba vuelta al balón. Y al final le pegaba así con huevos. ¡Pum! Y le reventaba el poste a la portería esa y hasta la volteaba, güey.
¡Ay, cabrón!
Sí, 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 así de huevos, güey. O sea, mi papá me tenía miedo cuando se ponía de portero, decía, pero despacito, güey. Y yo, tiro del tiburón con chanfle, güey. Y le daba dos vueltas al balón y le pegaba ¡pum!
Tiburón sin ujaja.
Hombre, esa pierna en su prime, güey. Ni Roberto Carlos tenía tanta potencia.
No mames, qué envidia, ¿eh?
Ey. Lo único que queda por mi afición al fútbol es la bonita playera del Manchester United, güey. No veré sus partidos tan seguido e incluso los abandoné cuando estuvieron en su momento más oscuro.
Te pasas,
seré un villamelón, te pasas. Pero me gusta la playera, está bien bonita, vea que sí, vea de Dios.
Claro.
Y cuando tenga oportunidad me voy a comprar la variante nueva que sacaron con el diablito en el pexo.
Esas God, esas God.
Sí.
¿Y la Kings League no la ves?
La vi por un tiempo, pero no me gusta mucho, o sea, no sé, no me gusta mucho el tema del salseo entre los streamers y todo ese tema de los coaches y no sé qué. O sea, no. Es más un circo, es como, se me hace como un circo, perdónenme. No.
Pues yo creo que así está concebido, ¿eh?
Sí, no, no me llama la atención. No, no me despierta ningún interés.
Fíjate que a mí también en su momento me pasó la idea por la cabeza, el sueño de ser futbolista. Yo creo que tú me has de haber pasado la batuta, porque sí, como que coincide mucho que a la par de que a ti te deja de gustar el fútbol, a mí me empieza a gustar.
¿Pero tú a través de los videojuegos o a través después de lo de Michael Ballack y todo ese pedo?
No, es que lo del fútbol fue por etapas. O sea, a ver, yo comienzo odiando el fútbol. A mí me aborrecía. Te diría que hasta me daba asco, güey. Así como cuando tú decías que no te gustaba que te dijera Edwin porque pensaba, porque te parecía chaca, güey, llamarte así.
Si era por el vecino, ¿no? Que era Chaca, que se me llamaba igual.
A la
Ya,
verga.
ahorita ya no importa, ahorita ya pienso en Edwin van der Sar y en Erwin
Claro.
Aldrin y todos los cracks que se llaman así.
Sí, güey.
Hasta me siento ario y todo el pedo.
Ay, ay, ay. Pues yo era así con el fútbol. A mí el fútbol me daba asco, güey. Me parecía de nacos. O sea, me acuerdo que yo, en la primaria, pues es lo único que se jugaba. Y pues yo por eso en la primaria no tenía amigos. Porque todos jugaban fútbol y yo era el único que se quedaba en el salón o afuera jugando. Y ya con el tiempo convencí a mis amiguitos de que jugaran Harry Potter conmigo. Pero por lo general, el fútbol era de diario, güey, ¿no? Y luego, pues ya sabes que la gente es bien creativa, ¿no? Y a falta de balón, que con una botella vacía o que con una tapa.
Una tapa,
Y ahí como de
una
verga,
tapita.
no, qué asco, güey, quiéranse tantito. Yo sí les hacía el feo, la verdad. Y pues sí, o sea, creo que esta historia ya la he contado. A mí el fútbol me empieza a llamar la atención en el Mundial de Alemania 2006 porque yo, como tengo nombre alemán, dije, ah, pues debo ser alemán muy seguramente. Entonces, me sentí representado por la selección alemana y recuerdo todavía ese partido de la semifinal contra Italia. Y a mí como, me empieza a gustar el fútbol. Empiezo a ubicar a algunos jugadores como Michael Ballack, como el Lehmann.
Ajá. ¿Tú lloraste cuando Alemania fue descalificada?
No, fíjate que me valió verga. O sea,
A mí me pasaba con Brasil, güey. Yo era muy fan de Brasil.
¿ah, sí?
Y una vez, así, hasta me quería rapar y quería ser como Ronaldo, güey.
No mames.
Y una vez que México le ganó a Brasil, toda mi familia estaba feliz, estábamos en casa de mi abuelo, todos estaban celebrando. Yo estaba llorando, güey, de que perdió Brasil, güey. Hasta mi abuelo me decía sarampahuilo.
Ay,
Sí.
échemel.
Y yo, no, México, no, yo quería que ganara Brasil.
México vale verga.
Ajá.
Qué loco, güey.
Sí.
Y a mí como que lo del fútbol en esa época fue muy pasajero, o sea, fue nada más de que ese mundial y ya. Y después de ese mundial dejé de ver fútbol y ahí pasaron como otros 5 años.
Y el Fifita fue lo que encendió esa flama otra vez.
No, yo creo que le debo mi fanatismo al fútbol, al Chicharito, así tal cual.
Claro, un mexicano representando en un equipo top, ¿no?
Sí, no, no hay otra explicación, o sea, yo te digo, el contexto fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Que a mí me valía verga el fútbol. Todavía a principios del Mundial me valía verga. Era como, ay, estos pendejos ya van a empezar con su fútbol otra vez. Y a mí hasta me cagaba que incluso en horas de clase luego se iban a ver los partidos
Que
y
dejaran
los
las
profesores.
clases, ¿no? Cancelaban las clases y proyectaban, ¿te acuerdas? Que igual vimos cómo vimos perder a México contra Uruguay por goliza,
Ajá.
creo.
Sí,
Ahí
sí.
en el salón de máquinas y herramientas, creo, proyectaron ahí el partido.
Sí. Y creo que yo ni fui porque no me gustaba.
Yo estaba ahí, güey. Yo estaba ahí
Yo
viendo el partido
sí
ya.
me quedé en el salón. Pero luego, no me acuerdo si el partido contra Francia fue antes del de Uruguay o después. Pero ya en el partido contra Francia, pues yo no sabía mucho de fútbol, pero sí entendía que Francia era potencia y que México valía verga. Entonces cuando...
Eso, clarísimo, clarísimo.
Cuando México le gana a Francia, yo dije, ah, chinga, ¿a poco sí? Y mete gol un tal Chicharito. Y dije, ¿a poco sí? Y ya, y se pasa, hasta nos compraron el Yabulani. Y me acuerdo que...
Sí, me acuerdo.
Cuando
pero
fue
eso el... lo rompió, güey.
Sí, cuando fue el partido contra Argentina, ahí sí ya yo ya llevo modo fan de la selección. De que ahora sí, cabrón, ahora sí. Y pues valió
que
verga.
Que pierden.
Valió verga. Pero Chicharito le metió gol a Argentina. Ajá. Entonces fue como de, ah, este pibe trae algo. Y para sí, el resto sí. del mundial, yo de forma completamente aleatoria, dije, ah, le voy a ir a Holanda. Porque me gustaba el color del uniforme. Ajá. Y me hice súper fan de jugadores como Robben y Snyder y la chingada. Y pues Holanda llegó a la final, pero perdió contra España. Y luego, poco después, se anuncia el fichaje histórico del Chicharito al Manchester United. Y mi hermano en esa época era muy fan de las Chivas. Entonces me acuerdo que vimos en la tele el partido este de despedida del Chicharito que jugaron en el OmniLife, en la inauguración del OmniLife, Chivas contra Manchester sí. United, que Chicharito jugó medio tiempo en cada equipo. Y mete su último
para los
gol
dos, creo, ¿no?
No, nada más metió con dos, las Chivas. Con el United ya no. De hecho, con el United me acuerdo que hasta me enojé porque Chicharito no jugó el partido completo. O sea, al medio tiempo se cambia de equipo y con el United ya nada más alcanza a jugar como 15 minutos y lo sacan.
Ajá.
Pero con Chivas sí mete un gol. Y fue un golazo. Sí. Y yo desde ahí le seguí la pista y yo idolatraba al Chicharito. Yo quería ser él, hasta en Jabo hacía roleplay de Chicharito.
Sí, me acuerdo.
Empiezo a jugar FIFA, descubro el modo carrera como jugador, hago una carrera con Chicharito, que para los que habrán jugado el FIFA 2010 me entenderán. Porque en el FIFA 2010 creo que nada más se podía un máximo de 4 temporadas. Y yo me acuerdo que estuve con el Chicharito, pero tenía el FIFA 2010, entonces Chicharito salía en Chivas todavía. Y de las Chivas me fui al Barcelona y me acuerdo que 2 temporadas consecutivas fui campeón de goleo y la chingada y líderes de liga y la verga. Y luego me fui al Inter de Milán. O sea, yo estaba obsesionado con el Chicharito y empieza a surgir este gusto por el fútbol, este fanatismo por el Manchester United. Y yo empiezo a jugar cada vez más fútbol. De hecho, ya empezaba a jugar con los de la secundaria, con los compañeros del salón. Ya me empezaban a invitar a las retas. Y me acuerdo que hasta tuve mi racha goleadora. Me acuerdo que sí hubo por ahí un par de veces en las que ya empezaba a meter goles y empezaba a mejorar. Y me acuerdo que incluso hasta me ponían de apodo el Chicharito. Y decía, ah, ya huevo, estos cabrones, público conocedor. Y de tanto que le daba balonazos al zaguán de mi casa, mi mamá un día ya desesperada de tanto pinche ruido, dice, te voy a ir a inscribir a la universidad de fútbol para que...
Ay, 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 a ver, eso no me la sé.
No, es que ahí quedó, es lo triste, que me ofrece eso, ¿no? Me ofrece ir a la universidad de fútbol para inscribirme y para que yo aprendiera a jugar fútbol y la chingada. Y me dio miedo. Dije, no.
¿Qué?
No, mamá, no.
¿Pudiste ser el Peter Crouch mexicano y no quisiste?
Le tuve miedo al éxito, güey.
Nah, güey.
Ya
¿qué
no
te
quise.
Pasa, güey? Ya ves, justamente hablábamos de las oportunidades y los privilegios y tú que lo desaprovechaste, cabrón.
Sí,
qué bárbaro, qué bárbaro. Yo ahí jugando llanero, güey, con el Gibby en la banca, cabrón. Y tu mamá, te pago la universidad, Fubo.
Sí, no me acuerdo bien cómo estuvo la cosa, pero creo que sí, fue así.
Chale.
De que yo ya no quise o no sé.
Ahorita estarías, jugando en el Ajax, güey.
¿Quién sabe?
Estás jugando en el Ajax o en el United, güey. Y ahora estás haciendo streams y grabando un podcast. ¿Te imaginas eso, güey? ¿Sí te has puesto a imaginar tus versiones alternas?
Sí, pero, claro.
Lo que hubieras sido tú en otras épocas, si hubieras tomado otras decisiones, si te hubieras juntado con otro tipo de personas.
Sí, me lo he imaginado muchas veces, güey. Pero nada, bueno, es que también he pensado en esa parte, ¿no? De que, pues, lamentablemente el fútbol mexicano, mucha corrupción.
Sí, también. Mucha, mucha cagada, la
mucha
neta.
Preferencia para los con eso extranjeros.
De que, con eso de que ahora no pueden subir de categoría, ¿no? Que ya no descienden.
Sí. Y ahí también murió mi sueño de ser futbolista.
Murió el sueño del furbo.
Sí, cabrón.
Qué cosas, güey. Yo tuve otro sueño trunco, güey, con la música.
Sí, también.
No, no sé si sigue siendo trunco, güey, porque la música me sigue gustando mucho.
Ok.
Pero pues tomé clases de piano. Pues yo era así, decían, oh, este muchacho es lírico, ¿no? O sea, saca las canciones así al aire.
Vaya, ya las escribe en el aire.
Ajá, exacto. Que incluso yo tomé piano en, por ejemplo, en artes en la preparatoria. Ya ves que teníamos una optativa de artes.
Sí, ajá.
La tomé porque yo ya sabía y dije, pues así ya no, no se me va a hacer pesada la clase, güey, ¿no?
Deja, voy a exentar.
Voy a exentar, güey. Pero pues, ahí me la pasaba luego, tecleando,
¿no? Ni íbamos a las pinches clases por jugar de las
luego ojos, ni wey. Íbamos. Sí, cierto, ¿eh? O sí. Lo que luego nos íbamos a jugar Uncharted por no ir a las clases con, claro, el maestro.
Éramos bien pinche descarados con la maestra esa, que era bien buena onda.
No, era un maestro.
No.
Era un maestro, güey. No, delante, cuando... Sí, yo me acuerdo.
Es que tú y yo nada más estuvimos juntos un semestre en piano, en teclado.
¿Ah, sí?
Sí, creo que fue quinto semestre, si no mal recuerdo.
Ah.
Y luego ya por temas de horarios, luego ya cada quien estuvo en otra clase. Pero yo los según que yo recuerde, los tres semestres estuve con la profesora.
Yo ya no me acuerdo de ella, pero sí, sí me acuerdo que nos pelábamos para ir a jugar de las cosas. Que pensándolo bien, es como de, pues mira, abandoné el tema del piano, pero descubrí The Last of Us.
Claro.
¿Qué pudo haber pasado, no? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera descubierto esa tremenda obra de arte? La epítome del gaming. Quizás ahorita ya hubiera estado en mi casa de Vallarta, güey, con mis millones.
No, no digas eso, güey. No digas eso. No, no digas eso, porque The Last of Us fue tu razón de vivir por mucho tiempo, güey.
Lo sigue siendo, güey.
Lo sigue siendo. Día de hoy, güey. Sí. Que saquen la segunda temporada, que saquen The Last of Us 3. El...
Si me muero antes de que salga el 3, búrlate de mí.
Ah, sí, le voy a poner, no jugó The Last of Us 3, güey.
No jugó The Last of Us 3. Neta, ponlo, güey, ahí en mi, ¿cómo se llama eso, güey?
Tu lápida en tu...
Mi lápida. Ahí ponlo, güey, le pones, no jugó The Last of Us 3. Qué pendejo.
Qué noob.
Que no, sí, porque yo me burlé de muchos famosos y celebridades que murieron en su momento y dije, ja, no va a jugar de las fotos, güey, no mames. Pero sí, güey, fue muy corto ese tema de la música, porque pues experimenté con guitarra, experimenté con teclado. Hasta el día de hoy, fíjate que el teclado me sigue llamando la atención y tengo planeado retomarlo, porque hay muchísimas canciones en piano y teclado que me encantan, güey, y me sí. gustaría tocárselas a alguien especial, güey.
Uy.
Tener un repertorio y poder dedicar una que otra, ¿no? Ya no dedicar de las otras y dedicar mejor una canción en el teclado, güey. Aprovechar bien las manos.
Claro. Oye, ¿qué pasó con el ukelele?
Ah, ese es otro tema, güey. Ahí lo tengo todavía, güey. Y me gusta, sigue. También. Lo tengo que retomar también porque hay muchísimas canciones muy buenas, güey.
Ok. ¿Sabes qué instrumento quiero aprender yo ahorita a tocar bien? El bajo.
El bajo, güey, como el Keanu Reeves, güey.
Como el Keanu Reeves, como el David 504.
El bajo creo que refleja muy bien tu personalidad, güey.
¿Tú crees? Porque es, o sea, porque eres, se habla y no eres... se escucha.
No, o sea, porque...
porque paso desapercibido.
Porque pasas desapercibido, pero eres ruidoso también, güey. O sea, porque eres introvertido, pero a la vez eres ruidoso.
Soy un buen complemento.
Entonces sí, el
bajo
es...
No protagonizo, pero si no estoy, se nota mi ausencia.
Sí, exacto. Me quitaste las palabras del hocico. Sí. Entonces, yo creo que sería buena idea. Es un instrumento que no es. O sea, es complejo, güey. O sea, yo creo que es fácil de tocar, pero difícil de dominar.
Ajá. Es que en teoría es muy sencillo, pero hay muchas. O sea, bueno, yo he visto muchos videos de gente que cuando ya lo domina bien, o sea, ya puede hacer maravillas con ese instrumento y sacar muy buenas rolitas.
Deberías, güey. Deberías vender esa guitarra y comprarte un bajo, güey.
Tal vez.
Y darle, güey. La música, fíjate que es algo que no... O sea, Jaime Altozano lo describió de la mejor forma posible. Es la mejor droga, porque es una droga que es temporal. Es una droga que te puedes poner en los audífonos, que no tiene efectos secundarios y que modifica tu entorno en cualquier momento. O sea, tu percepción del entorno y la percepción de todo, ¿no? En un momento, sin tener necesidad de gastar dinero siquiera. Bueno... relativamente, ¿no? La suscripción del Spotify o del Deezer o lo que sea.
O el MusiHacks.
O el MusiHacks.com. Pero es increíble, o sea, la música es increíble. Y siempre he tenido, o sea, fíjate que esto ya es tema para otro podcast también, güey, pero una de las cosas que más potencia mi creatividad es la música. Uh-huh. Siempre que grabo un podcast, escucho música. Siempre que... Muchas veces hay piezas, hay canciones que me inspiran ideas de un videojuego, o ideas de una historia, o ideas de un personaje.
Sí.
Y tengo una playlist en Spotify con esas canciones que me inspiraron a esa chispa creativa o que me prendieron el foco, y las tengo ahí. Porque siento que si las escucho otra vez, voy a recordar y voy a aprovechar ahora sí para escribir la idea que tenía. Y sí, o sea, ¿no? Es una parte fundamental de mi día a día, güey. Sí, hasta sí. Termino con los oídos adoloridos de tanto que uso los AirPods ahí, güey.
Yo te quería preguntar, yo quiero que me aclares una duda, ese men.
A ver,
porque cuéntame. Yo cuando te conocí, yo me acuerdo, y a lo mejor esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que cuando estás chiquito, pues, quieres hacer cualquier cosa o nomás contestas por contestar. Pero tú querías ser doctor, güey. ¿Tú querías estudiar medicina cuando te conocí?
Sí, sí.
¿Por
sí,
qué?
Yo quise estudiar medicina, güey. Yo creo que estaba motivado por el dinero. Ese tema de ser doctor, más que ser una vocación. Yo creo que eso estaba más motivado por el dinero, ¿no? Por ser una carrera estable. Y probablemente lo hubiera hecho porque... Porque no estamos en la mejor de las situaciones ahora mismo, ¿no?
Claro.
Pero sí, en su momento quise ser doctor, quise ser cirujano plástico.
Sí, me acuerdo que tú presumías mucho eso de que tenías pulso de cirujano.
Estaba de mamón, o sea, era yo queriéndome proyectar.
Era bait.
Era bait, güey. Sí, hasta mis tías me decían, oh, cuando estés grande y ya te gradúes, me vas a hacer mi retocada y no sé qué. Yo sí, yo te pongo todo.
Yo te pongo el Botox, tía.
Yo te arreglo la nariz. O sea, fíjate que lo único que sí me pudo haber ayudado a ser doctor es el querer ayudar a los demás.
Ok.
O sea, esa parte sí la tengo, pero sí. Fíjate que cuando... viene a el tema de los olores o de algo fuerte, soy asqueroso, entonces muy probablemente no hubiera sido la mejor elección de cualquier forma.
Sí, ¿no?
Puedo ser útil a la sociedad de otras formas,
claro, pero yo no tuve la culpa. ¿O sí?
¿Por qué te culpas o qué?
Bueno, es que yo a lo mejor le estoy dando mucha importancia a un pequeñísimo detalle.
A ver,
que fue, o sea, eso de que yo cuando te conocí, tú decías, ah, yo voy a ser doctor. Y yo nunca te escuché decir otra cosa que no fuera eso. Hasta que yo un día llego con la idea de, güey, vamos a ser youtubers. Y a ver, a lo mejor esto requiere una explicación mucho más larga y a lo mejor es tema para un podcast completamente distinto.
Ajá.
Pero yo casi que me atrevería a decir que si tú estudiaste comunicación fue porque yo te dije que estudiáramos comunicación para ser youtubers.
Sí.
Entonces por eso me echo la culpa de que hayas cambiado de carrera.
Tienes la culpa de que sea pobre, güey. Tienes la culpa de que esté en una situación decadente. Eso, güey, que tenga ansiedad. Perdóname. No, fíjate que... yo creo que fue una situación de empatía, güey. Hasta eso, yo creo que la gente con la que te juntas, la gente con la que te rodeas, es de alguna forma determina quién eres y en quién te vas a convertir. Uh-huh. Si te das cuenta, muchas maneras y muchas formas de decir las cosas las compartimos porque pues pasamos mucho tiempo juntos.
Sí.
Yo creo que era inevitable que eso sucediera de alguna forma, ¿no? Que yo te dijera, vamos a ser doctores. Y tú que dijeras, no, vamos a ser youtubers. Terminamos siendo youtubers, pudiendo ser los mejores doctores del país, güey.
Sí.
Pero no me arrepiento de nada, güey. O sea, yo estoy contento creando. Yo te lo he dicho, ¿no? O sea, mi misión actualmente es esa, ¿no? Es crear sin importar el medio.
Sí.
Esa cosquillita la sigo teniendo y es lo que me mueve.
Sí,
entonces. Ah, no te preocupes, no pasa nada, güey. Si al final del
no
día.
No voy a poder dormir, güey.
Yo voy a ser feliz, güey, ahí escribiendo mis notas o tocando mi lira ahí debajo del puente, güey. Pero voy a ser feliz, güey. O sea, lo importante es ser feliz, güey, sin tanto dinero, sin tanta bulla, sin tanto reconocimiento. Y si, y sin eso, pues no existiría este podcast, güey. Ya lo platicamos en el primer episodio. Todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta acá. Entonces, no te reprocho nada, güey. Gracias. Es más, muchas gracias, güey.
Y bueno, ahora sí va la última mía, pero ya voy a ser breve. Ya voy a ser breve, te lo prometo. Para que ya te vayas a secar el sudor.
Sí, oye, ya tengo la espada bien sudada, güey. Y tengo sed.
Tienen tiempo, diría el Chris Martel.
¿Tiene tiempo? Les juro que no me tardo. 10 minutos. ¿Cómo la
Ah,
mueve? ¿Cómo la mueve?
puta madre, se me cayó la tapa de mi botella, güey.
Cámara, güey.
Bueno, mi último sueño frustrado. Que yo quiero creer que no es frustrado. Yo quiero creer que todavía tengo tiempo. Porque Guillermo del Toro
¿Y
me ha
quién es
dicho que
el
tengo
último?
mucho tiempo. Sí, no, y que vengan muchos más.
¿No? En 10 años vamos a decir, yo quise ser este streamer, güey. Yo
Astronauta.
quise hacer un podcast famoso en
No.
internet.
No, que no quede en
Vamos a
eso,
hacer un
güey.
podcast de que quisimos ser podcasters, güey, ¿no?
Sí,
Bueno, ¿qué te frustró, güey? ¿Cuál fue tu última
güey.
frustración, güey? Cuéntame.
Mi última frustración ese men fue ser
Sorpréndeme.
actor porno.
¿Eh?
No, güey. No es
Ah, yo
cierto.
sí. Bueno.
¿Tú sí? Bueno, todos en algún momento, ¿no? Creo que así como de, ah, yo creo que sí
Bueno,
doy
es que
la talla.
estábamos en. Yo creo que sí. O sea, yo cuando vi a Jordi con esta, ¿cómo se llama? La francesa, no, no es francesa, italiana,
Ah,
güey.
cabrón. ¿Con quién?
Con Api.
¿A
Con
poco estuvo
Api.
con ella?
Sí. Yo
Ah,
dije,
chinga.
no, yo pude ser ese,
Qué
yo
puta
pude ser
envidia,
ese.
hermano. Qué puta envidia.
Ese fue su peak. Dirán lo que quieran, pero ese fue su peak.
Sí, ahorita ya hasta si lo veo lo quito.
Sí, ya está flácido.
Ya me cae mal. Ya tiene chancro.
Es
No.
chicopi, es pichacórter ese, güey.
Pichacorte. Mi verdadero sueño frustrado es ser cineasta, cabrón.
Ay, ya me tocaste ese vals, ese
Sí, claro.
men. Yo también, güey,
Me
yo
sorprendió que
también.
no lo tocaras
Sócalas.
antes ese men.
Es que como llevamos una hora, como que mi cerebro empezó a reprimir esas
Claro.
ideas de. Habla de ese sueño frustrado. Yo creo que es un sueño que me provocó un trauma tan grande que lo escondí, güey. O sea, que mi cerebro me protegió de mí mismo y
Sí.
dijo, esto guárdalo acá y no lo recuerdes, porque mi sueño frustrado más fuerte también es ser cineasta, güey. Y yo creo que
Terreno peligroso.
somos. Sí, es terreno peligroso porque yo era de esos jóvenes que decían, abuelita, te prometo que cuando sea grande te voy a dedicar mi Oscar, ¿no?
Sí,
Y voy
sí,
a estar
sí.
ahí, güey, arriba, apuntando al cielo.
Sí, no, mi
Entonces.
mamá todavía es de decirme cuando terminamos de ver una buena película, de que a ver cuándo la tuya. O cuando vemos los Oscars,
Chale.
de que ya a ver cuándo vas tú ahí.
Ah, fíjate que los Oscars ya no los respeto.
Oscar so
Ya
white.
no los respeto. Sí, ya no los respeto. Ya es como de un Oscar tiene que ganarme a mí más que yo ganarme un Oscar.
Ah, perro.
¿Sabes? Ya
Tú
se degradó
vas
tanto
por
la
el León
imagen
de
del
Oro en
Oscar.
Venecia.
Sí, yo voy por el León de Oro, güey. Voy por Cannes. Yo voy por todo eso.
Sí,
Pero
sí, sí.
sí, mi sueño frustrado también ha sido el de dirigir una película o el de escribir una historia para una película, el de que mis créditos aparezcan ahí. Y probablemente un sueño frustrado futuro que tenga es el de no tener mi nombre en un videojuego. Y ahí está, güey. O sea, creo que tú puedes complementar todo esto con tu triste historia, porque creo que ambos tenemos la misma historia y la misma de muchos cineastas que terminaron dando clases en la universidad. Saludos.
No seas culero, güey. Ella
Bueno,
dejó
yo no dije.
de estudiar cine.
Yo no dije nombres, güey. Yo nada más tiré la bola. Si les quedó el saco, no es mi problema,
Fue por gusto. Fue por decisión
güey.
propia.
Fue mi decisión. No logré nada, pero yo lo decidí.
Pues yo creo que, a ver, en mi caso, bueno, me acuerdo que a mí ya me estoy yendo muy atrás, pero a mí nunca me gustó el buen cine, por así decirlo, cuando era joven.
Éramos jóvenes y pendejos.
Sí, yo creo que a mí me empieza a gustar el cine justamente a partir de los Oscars, ¿no? cuando por allá del 2012, 2013, los directores mexicanos empezaban a tener mucho reconocimiento.
Sí,
En
sí,
aquel
sí.
entonces, por Gravity, ¿no? De Cuarón. De pronto eran películas que a mí ya me empezaban como a meter al cine. Y todavía recuerdo las primeras películas, o sea, las recuerdo con cariño, porque esas fueron para mí como que el antes y el después, ¿no? El dejar de consumir cine chatarra para empezar a ver mejores películas. O sea, las primeritas que yo recuerdo en ese sentido fueron, por ejemplo, la de Amigos, ¿no? Que incluso hasta tú me la prestaste. Y luego ya vi
Sí.
películas como The Martian o Joy o Bridge of Spies. Como que ese tipo de películas ya me empezaban a reeducar en lo que era mi formación cultural o mi apreciación del cine. Y entonces yo me acuerdo que antes de la universidad, cuando yo no sabía qué hacer con mi vida, o sea, cuando, o sea, yo de alguna forma, o sea, desde que quise ser youtuber, tenía claro que quería estudiar comunicación, pero comunicación era mi peor es nada. O sea, era como de, a falta de que surja algo más, comunicación es mi opción segura. Entonces, yo la neta, antes de meter mi ficha para la universidad en comunicación, me acuerdo que sí barajé un par de opciones de escuelas de cine. Incluso yo hasta estaba considerando ir a vivir a otro país, güey. Así que voy a estudiar cine en Chile o en Argentina, chingue su madre. O sea, sí consulté universidades y todo, su plan de estudios y la cosa. Y por supuesto que me quería meter a la UNAM, al CUEC, creo que se llama, o al SEC, no sé cómo se
Sí,
llama.
al CUEC, bueno, el SEC es el de la UNAM y el CUEC es el de Guadalajara, ¿no?
Ah,
Creo.
ya, ajá, creo que sí. Yo me quería meter a estudiar uno de
Yo
esos,
también.
pero estaba muy perro. El examen de admisión, entraban muy poquitas personas.
Sí.
Entonces, la neta, ya no se armó. Y yo siento que eso se potenció en la carrera, porque de pronto comunicación tenía tintes de producción audiovisual, tenía embarraditas de proyectos audiovisuales, que de pronto a uno lo hacía sentir que vivíamos el sueño, porque.
Sí, es mi oportunidad, güey. Voy a reproducir esta escena de 20th Century Woman, donde
Sí, no.
el joven tiene un despertar de su sexualidad y descubre el lado femenino y el ¿cómo se llama? Y empieza a descubrir el feminismo.
Se deconstruye.
Se deconstruye en ese momento y descubre que su vida ha sido un engaño y que encuentra a la mujer de una forma incorrecta, ¿no? Y que la percepción que tiene de las mujeres es incorrecta y es mala y es deplorable y que su madre está viviendo por vivir y que simplemente está ahí porque su hijo tiene 12 años, bueno, no tiene 12 años, como 16 años.
Algo así.
Y cuando uno presenta sus proyectos, pues uno se emociona, ¿no? Esa vez que presenté mi proyecto dije, ah, mi obra maestro, güey.
Sí, no,
Arte, güey.
yo la verdad en su momento sí me sentí muy orgulloso de mi corto de Whiplash en la clase esta de producción audiovisual.
Uf, no sé por qué no dejaba de reírme yo esa vez cuando no podía grabar, güey. ¿Te acuerdas?
Sí, güey, ese día neta ya estaba nada de soltarte un putazo, cabrón.
Sí. Sí me acuerdo.
Pero la
Oye, ¿tú
neta,
todavía lo tienes por ahí, güey?
sí, lo tengo en no listado en YouTube. No, es que la neta, o sea, lo recuerdo con cariño, porque todo alrededor del proceso de grabar ese corto, yo sí me sentí, o
Muy
sea,
profesional, güey, la neta.
sí, porque, o sea,
Conseguimos locación,
yo
conseguimos
andaba ahí
actores.
pelándomela con con los trámites, con los permisos, checar las locaciones. Actores ya no conseguí como tal. Yo me acuerdo
¿Qué pasó?
que. No, pero es que, por ejemplo, ese menú. No es por
Ese es
quitarte
otro
mérito.
sueño, güey.
No es
Ese es
por
otro
quitarte
sueño, ¿eh?
mérito. ¿Tú quieres ser actor también?
Sí.
No es
Sí, como
por
de, ah,
quitarte
¿cómo?
mérito, güey. ¿Qué?
¿Eh? No, nada, ya quítame el mérito y termina con mi sueño, dime.
Es que tú hiciste un gran Fletcher, güey. Un profesor Fletcher. Bárbaro, bárbaro. La palma de oro, güey. El oso de Berlín y toda la chingada. Pero yo originalmente tenía la idea de castear al Italianis, güey.
Es que sí se parece, pero pinche viejo pendejo.
Se parece. Es que, bueno, no, yo nunca le pregunté, cabrón, también. O sea, yo no sé qué me pudo haber dicho. Yo no le quise decir, o sea, pequeño contexto para los que no están entendiendo. Había un profesor, que esta historia también creo que ya la hemos contado, o si no, la vamos a contar en otra ocasión. un profesor en la universidad que en algún momento nos había dado clases, que tuvo problemas con el SMR porque lo llamó revoltoso y lo sacó del salón.
Él tuvo problemas conmigo, yo no tuve problemas con él. Yo le dije, profesor, no dijo mi nombre en la lista. ¡No me grites! ¡Fuera! ¿Qué? Entonces todos sacaron de pedo porque pues, yo nunca me habían sacado de
ni en la primaria. ¡Sáquese la verga, chamaco grosero!
Ni en la primaria me habían llevado reportes ni nada, güey. Y luego este güey de la nada que me saca, güey.
Uh-huh. Y se ganó el apodo del Italianis porque luego nos presumía sus vacaciones en Italia. Y nosotros decíamos, este güey fue al Italianis y se tomó fotos, güey. pero, sí. Pues quieras que no, sí le daba un aire a...
Le daba al gatazo.
A J.K. Simmons. Porque sí, peloncito, aviejentado y gruñón.
Gruñón, sí.
Igual usaba su sombrerito.
Yo creo que hasta te hubiera dado la cachetada de gratis.
Ajá, entonces ahí me dio culo proponérselo porque dije, ¿qué tal si me lo toma mal? Y luego aparte hubiera sido un pedo cuadrar tiempos con él.
Sí.
Pero ganas no faltaron. Y me aplaudieron mucho el corto precisamente porque fue el único de todos los cortos que se presentaron en la clase que habían conseguido una locación real, ¿no? O sea, que se habían tomado la molestia de conseguir una locación real.
Yo fui al parque, güey, a patinar.
Ajá, bueno, o sea, claro.
Fui a un skatepark.
Claro, y en tu caso, pues no ocupaste pedirle permiso a nadie, porque, o sea, tu corto era así, ¿no?
Será de Dios, ¿eh? No, nada, estoy jugando, güey, sigue.
No, o sea, yo lo digo por el hecho de que pues la mayoría obviamente lo grabó en su casa.
Tú hiciste trámite sí, para conseguir locación, sí, y pediste permiso.
Y yo puse los créditos, grabado en las instalaciones de la universidad, de quién sabe qué chingado. Yo fui a una escuela de música específicamente que me prestaran el auditorio, y me prestaron un salón donde estaban ahí los instrumentos, me prestaron los instrumentos.
¿Conseguiste un baterista profesional?
Conseguí un baterista profesional.
Que aunque sea nuestro amigo, eso no quita que es un baterista estudiado, profesional, para interpretar a Andrew.
Claro.
Hasta tuvimos un ingeniero de audio ahí, güey.
Sí, cierto. De último minuto llega el Eric, el amigo de Gustavo.
Y, que sea amigo es otro pedo, pero es ingeniero de audio.
Sí, ¿no? Y la calidad del audio de ese corto, porque cada pieza de la batería estuvo grabada aparte. Y sí, me acuerdo que a mí Gustavo me dijo, ¿quieres que te la mande aparte? Y yo de, no, güey, mándame en una sola pista. Pero hubo un micrófono para la tarola, para el bombo, para todo. Uh-huh. Entonces, o sea, la calidad de audio de ese corto estuvo muy bien. Entonces, sí, así por detallitos, me acuerdo que tú te la rifaste en lo que fue la escena introductoria, este plano secuencia, con la cámara, uh-huh, con el tripié de invertido. Ahí para... Sí. O sea, por muchos detallitos, ese corto estuvo muy chido. Ya luego que si las actuaciones dejaron que decir.
Claro. Me disculpa.
Pero la verdad es que fue una experiencia muy chida. Y yo me acuerdo que con ese corto me desvelé me dormí hasta las 4 de la mañana para terminar de editarlo. Pero fue de esos desvelos que no te pesan.
Ajá.
Son de esas veces que dices.
Duermes contento, güey.
Ajá. Dices, güey, si me tengo que. O sea, si el resto de mi vida va a tener que ser así, va. ¿Dónde firmo? Fue una sensación tan bonita irme a dormir a las 4 de la mañana, habiendo terminado de editar mi corto, que dije, ya está, esto lo quiero para el resto de mi vida. Pero pues eso fue lo último que hicimos.
Sí.
Y desde entonces ya no hemos vuelto a hacer nada.
Es que es una carrera cara, güey.
Es
caro estudiar cine. Y aparte, es que tienes que nacer privilegiado para poder, desde temprana edad, tener acceso a muchas cosas. Obviamente, bueno, puedes empezar con un teléfono celular, puedes empezar con cualquier cosa. Pero si lo quieres hacer de forma profesional y quieres entrar a una universidad de prestigio, necesitas invertir mucho dinero. Que lo puedes hacer por tu parte, puedes hacer un peliculón independiente, la distribución, papá.
Sí, no. Y yo creo que por eso, ya para cerrar y retomando lo que estabas diciendo hace ratito, de que al final no tienes arrepentimientos porque la carrera como creador de contenido, la profesión como creador de contenido, al final de cuentas sí te llena porque te permite sacar tus frustraciones o te permite como conectar con ese lado creativo y sacar a relucir tus inspiraciones. A mí lo que me encanta de ser creador de contenido es que no hay una, como que no hay un límite de lo que puedes hacer y lo que no. Entonces es una forma para mí de desfogar o de desquitar esos pequeños sueños frustrados, ¿no? Porque por ejemplo, en mi caso como streamer, yo muchas veces me he imaginado a mí mismo o he idealizado escenarios en los que de pronto pudiera hacer streams tocando un instrumento, ¿no? Así de que voy a tocar el bajo y bueno, les voy a tocar unas cancioncitas. O voy a tocar la batería, voy a hacer covers, streams haciendo covers de batería, ¿no? O hacer streams, porque digo, esa es otra cosa y va de la mano con lo de cineasta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la cosquillita de aprender a dibujar, de aprender a animar, de empezar así a lo mejor con proyectos chiquitos de animación, ¿no? Y hacer directos dibujando, por ejemplo. Como que yo tengo esa imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ves que en su momento bromeábamos, ¿no? Con los 80,000 canales de Perruski, que si nadando con Perruski, que si aprendiendo esto con Perruski. O sea, al final de cuentas eran chistes, pero como que por ahí también va la cosa, ¿no? De que ser creador de contenido a mí siento que me permite como de explorar otras facetas y probar un poquito de todo, ¿no? Hacer streams cocinando.
Es como un reflejo de nuestra carrera, ¿no? ¿Sabes? Eres un todólogo, ¿no?
Sí, sí.
Sabes poquito de mucho, pero no sabes nada, ¿no?
Ajá, exacto. Sí, porque a lo mejor también te pones a pensar, ¿no? Estas cosas que queríamos ser: baterista, futbolista, director de cine. A lo mejor piensas que, bueno, se pueden pensar muchas cosas, pero a lo mejor una de las cosas que puedes llegar a pensar es que no estás muy seguro de haberte ido por ese camino realmente serías completamente feliz, porque a lo mejor en algún punto te hubiera aburrido, a lo mejor por la forma en la que eres o por la forma en la que somos, dices, a lo mejor en determinado punto me hubiera gustado cambiar de giro, ¿no? Y eso es algo que solo como creador de contenido puedes hacer. Bueno, de que se puede en cualquier ámbito. Pero para nosotros a lo mejor es más fácil de pronto decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer contenido de esto, quiero hacer contenido de aquello. Y por supuesto que también es jugártela. Por supuesto que también es un riesgo. Porque pues a lo mejor ya tienes un público base, ya están acostumbrados a cierto contenido y no va a ser tan fácil como adaptarse al cambio. Pero básicamente sí te permite como probar un poquito de todo.
Ser flexible.
Lo peor que uno puede hacer es vivir lleno de arrepentimientos.
Claro, pues es lo que yo digo.
La clave para la felicidad es dejar de atormentarse por el pasado y por lo que no hiciste. Entonces, si uno platica estas cosas, pues por supuesto que trata de ver el lado bueno, en el sentido de que pues nunca es tarde para lograr algo, ¿no? O a lo mejor te das cuenta de que qué bueno que no hiciste aquello, ¿no? Porque a lo mejor ahorita estarías peor o serías infeliz, ¿no? Como el SM, a lo mejor ahorita tendría millones, pero siendo doctor, siendo cirujano, pero estaría calvo, cabrón, y no dormiría, traería los pinches ojos hinchados.
Ya me hubiera reventado el pinche, la vesícula.
Exacto. Entonces hay que ver los pros y los contras, y hay que tomar lo bueno de esas experiencias, porque te ayudan a conocerte a ti mismo, ¿no? Conoces también tus propias capacidades y no todo tiene que dirigirse a lo, digamos, a lo profesional. O sea, muchas cosas pueden quedar como un pasatiempo, ¿no? No te tienes que dedicar a algo de lleno y que sea tu principal fuente de ingresos. Entonces, ahora sí que es como traer de nueva cuenta el debate a la mesa, ¿no? De trabajas 24/7 o un proyecto un proyecto 24/7 o un trabajo de 9 a 5 y un pasatiempo que te apasiona. Es como la gran pregunta que muchas personas se tienen que hacer. Y las personas somos así, ¿no? Somos seres muy ambivalentes, en constante cambio.
Somos infinitos, como diría el Matthew.
Sí, güey, somos polvo de estrellas, güey.
Todo tiene un fin.
menos el
brillo. Disfruta la vida, güey. Disfruta la vida.
De tus ojos.
Agradece lo que tienes en este momento. Si no te gusta, cámbialo. Lucha por estar en otra situación. Y todos esos arrepentimientos que puedas tener, libérate de ellos, güey. No los necesitas. Nomás te están alejando de tu verdadero potencial y de ser feliz.
Así es. En efecto. Doy fe de ello.
Ya. Yeah.
Y con esto, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este podcast otra noche más, otra semana más. Cuídense mucho, descansen, tomen agüita, no se agüiten. Y nos vemos la siguiente semana en La Hoguera. Adiós.
Bye.